Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la tarde en punto de este lunes 14 de octubre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
A medio morir saltando.
Así se te escucha. Ahora.
Pero voy a dar lo mejor de mí, lo prometo.
Ahora, yo tenía un amigo que tenía un dicho que era muy bueno. A ver. El cementerio está lleno de gente imprescindible, ¿eh? Un día de cama no te haría mal.
No, no me haría nada de mal. Tuve varios días de cama. Pensé que me había recuperado, pero parece que no.
Ah, te has cuidado el fin de semana.
Sí, me cuidé. Me guardé.
Te guardaste.
Muy bien. Cama, sopa, limonada, todas esas cosas.
Ah, perfecto. Y entonces sí. vas saliendo.
Sí, voy de salida.
Ustedes están entrando a la sintonía de Nada Personal de Radio Duna. En este lunes que aquí en la región metropolitana tuvo una lluvia respetable.
Tímida.
Sí, pero en la mañana corta pero respetable. Sí,
la lluvia tímida.
Qué heavy las tendencias, como se... Viste que en la encuesta de la semanal, pues.
Sí, CADEM.
Roberto, ¿sí? Que tuvo esta mañana aquí, sí. La de CADEM, que tiene 1500 miradas, aristas, ángulos, sí. Pero no mire, una de ellas es que la primera preocupación hoy día tiene que ver con el cambio climático, sí. Y con lo ambiental y con lo sustentable, con esa
se
familia de cosas.
Muy bien ese tema.
Metido, pero así al full.
Sí.
Y a propósito de eso, grupo de WhatsApp anoche, de un grupo WhatsApp de amigos, qué sé yo, yeah. Una compañera mía pone, de compañera universidad, claro, yeah. Pone, mañana va a llover. Yeah. A los que tengan riego automático, apáguenlo para ahorrar el agua.
Yo hice ese mismo tuit con mi amiga, fíjate.
¿Y se te ocurrió a ti?
Sí.
Ah, pero qué genial. Ya, ¿sí? A lo mejor el tuyo me llegó.
No, porque se lo mandé a mis amigas.
Ya, pero tú sabes, las redes tienen eso. Pero lo que usted es genial, más allá que lo hagas o no,
sí.
¿Cómo se sensibiliza a la gente con los temas? Sí. ¿Cómo le da sentido a las cosas? Dice, ¿por qué voy a votar? No sé cuántos litros será un riego.
Imagínate.
Pero, no sé, varios. ¿Por qué iría yo a votar o a gastar sin sentido X, 100, 200, 500? No tengo idea cuántos litros de agua será un riego. Dependerá del tamaño del jardín nada más. Pero aunque sean 8, ¿por qué? Y eso, cuando entra, eso no tiene vuelta. Porque si a ti te importa eso, no te imagino que el día de mañana dejes... No es que sea una moda, porque si a ti te importó, es porque te hizo clic. Y si te hizo clic, el día de mañana no vas a andar botando agua.
Claro, esas duchas de media hora ya no, ya no vienen al caso. Es una falta de respeto ducharse media hora.
Cuando yo era nene, había una campaña que se llamaba... Ustedes dos no habían nacido. Si usted no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Municipalidad de Santiago. Debe haber sido el año 80. Si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Es un tipo que tiene lo que se llama la ventana. Y fue tan heavy esa campaña que a uno le quedó... Que no sé, a mí por lo menos, y creo que a muchísima gente, le dolía la guata tirar un papel al suelo.
Sí, ¿cómo?
No nomás. O sea, el que le llegó esa campaña, que tiene mucho sentido, sí, ¿por qué tiras un papel al suelo si hay un basurero? Ahora, los basureros pasaron de moda, tú sabes.
¿Sí?
Sí, pues ahora son recicleros.
Ah, bueno, claro.
Ya sé, la basura se va a terminar.
Hay un montón de cosas que han pasado de moda, los teléfonos públicos también.
Es que el basurero, cuando el reciclaje de verdad se tome en nuestra sociedad, no va a tener sentido. Porque tú vas a tener dos cosas. Los desechos orgánicos, que van a ir a un compostaje o van a ir a un lugar.
Eso
donde
no tengo compostera todavía.
Está bien, fíjate. Pero ya hay servicios por 15 lucas mensuales, sí, que te van a buscar toda la basura, todos los desechos orgánicos de tu casa y te devuelven tierrita, compost. Mira, por 15 lucas mensuales. Sí. La orgánica, ya hay forma, o en tu casa o lo que fuere, qué sé yo. Y la que no es orgánica, se recicla.
Sí, esa se recicla. Todo.
Se reutiliza. Por lo tanto, la basura... Fue.
Claro.
Ya está, no más. No. Entonces, los basureros van a quedar offside. Claro. Recicleros.
Reciclero.
¿Qué te parece?
Me parece fantástico, fíjate.
Mira tú, ¿ah?
¿A ti?
Sí, total.
Bueno, ¿no?
Total, total.
Es un cambio.
Sí.
Está bien.
Dale en tu corazón un lugar a Santiago, se llamaba la campaña. Me dice alguien que es más viejo que yo.
¿Quién?
Juan Pablo Rey.
¿Cómo se llama?
Dale en tu corazón un lugar a Santiago.
Ay, qué amor. Era como romántica la campaña.
Y era un leoncito. Si no me acuerdo mal, era
ese,
un
pero que ese era como el logo de la Municipalidad de Santiago. Pues, eso sí me acuerdo.
Se me ayuda a limpiar. No
era como azul, como con blanco, un escudo, y tenía como un león.
¿Qué te parece?
Me parece.
Así estamos nomás, pues. 7 de la tarde.
Muy evocativos.
Estamos muy dados.
Evocativos.
Somos muy gretos, estamos.
Ya.
¿Y seremos la radio oficial o no? ¿Cómo lo hacemos?
¿Te gustaría hacer la radio oficial de Greta?
El gretismo, el leninismo, sí, eso. Ahora, no se juega con eso, que lo toman a mal y
prefiero no meterme en ese tema en este momento.
No, sí, hay que tener humor. Ya, 7:05 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Sí, vamos con la Francesca ya. O vemos que tenemos primero en parrilla. Veamos un poquito. Francesca nos esperará.
Un poquito.
Un poquito en parrilla. ¿Qué hay para hoy?
Tenemos que... bueno, el presidente Piñera hoy día salió a hablar varias cosas. Entre ellas, dice que el gobierno estudia la opción de que los enfermos terminales puedan sacar sus fondos de AFP. Esta fue una polémica que comenzó la semana pasada, recordemos cuando entrevistaron al presidente de la CPC, Alfonso Suet, dijo que efectivamente si había una persona que estaba enfermo terminal, le parecía que era razonable porque en el fondo no le quedaba vida por delante.
¿Qué dijo el presidente? Lo vamos a ver luego. Sí. No adelantemos la canción, solo el
Y también
título.
Dijo otra cosa.
¿Qué más dijo?
Dijo...
Radio Cooperativa esta mañana.
En Radio Cooperativa esta mañana, que esto de la reintegración no era negociable. Era la esencia del proyecto. Así que dijo, zanjó esta pelea.
O sea, es dogma.
Es dogma.
Sí, dogma de fe. Dogma. ¿Habló ex cátedra el presidente? ¿Sabes qué? Cuando habla un papa, es dogma.
Es dogma.
Pero no cuando habla cualquier cosa. Cuando habla ex cátedra.
Ah, ¿solo ahí? ¿Solo?
Exactamente. No se trata que de una entrevista y todo lo que diga verdad, pues, bueno. Porque si el papa dice que va a San Lorenzo el mejor equipo del
mundo. Pero si lo dice en una encíclica.
Bueno,
¿eso es ex cátedra?
No sé exactamente qué es ex cátedra, pero tiene que. Es en un determinada...
en una cierta forma.
Forma, lugar...
con ciertas condiciones dadas.
Exactamente. Como te digo, si es el Papa que es cuervo, y se dice que San Lorenzo es el mejor equipo de Argentina,
eso no
es un dogma. Eso es la academia, eso es lo que digan, hijo. Se pasan al Islam. Sí. Ya. Y así que, ¿Piñera habló ex cátedra hoy o no? ¿O fue una opinión? Mira, es bueno saberlo,
¿eh? No, eso habría que, claro, que habría que investigar ese tema.
Ya, pero vamos, lo de Piñera hoy día dio.
Sí, dio. Todo bueno la entrega.
Ya, dio. Se agradece a los compañeros.
A los amigos de Cooperativa.
Hoy por ti, mañana por mí. Vamos, ¿qué más tenemos en carpeta?
¿Qué más tenemos en carpeta? Ah, la entrevista de Felipe Ostiadax, que fue uno de los jóvenes presos en Malasia. Power. Power Maya, que claro, que hay gente que ha salido a decir que que quieren victimizarlo o lo que sea. Ese testimonio yo lo encontré francamente...
Susto.
Impactante, doloroso. No, tremendo.
¿Me puedo detener un segundito en una cosa?
Sí.
Que me hizo muchísimo sentido cuando partió el asunto de... del Me Too, el Me Too y toda la tendencia a discutir, a profundizar, a entender, a sociabilizar el asunto de la violencia de género y sobre todo la violencia con mujeres, los abusos, los piropos, que en principio parecía como, oye, pero que le ponen colores, y de repente a mí me hizo mucho sentido, me hizo clic en la cabeza una mujer, que yo no me acuerdo si fue en contexto de una entrevista, una conversación, que me dice, mira, y me acordé lo de Ociadac. ¿Cuál es el miedo que tiene un hombre de caer preso? Porque un hombre ¿cuál es el miedo? Cualquier hombre que le pregunto al Mauro, al Richie, a los que nos van escuchando, ¿cuál es el miedo real a caer preso? ¿No es cierto? Y es evidente, ¿no es cierto? El miedo real es que, voy a decir en castellano antiguo, que te violen.
Exactamente.
Ese es el miedo, no que te peguen un combo, no. Que la mafia te amenace con una quisca, con una cuchilla. No eso, ni que te quiten la comida, ni que te hagan dormir en el suelo, ni que te hagan ducharte, nada.
No.
Es que te violen. Ese es el miedo real con el cual un hombre lo paraliza de caer en una cárcel, ¿sí o no? Y me dijo, bueno, a las mujeres, cuando van en la calle y se bajan de la micro y ven que hay alguien en el paradero, está semi oscuro, qué sé yo, o entra en una calle que está más sola, el miedo que tiene es
a que te violen.
A que te violen.
Exactamente. Se empieza a oscurecer y dice.
Claro, cosa que para un hombre
no. Sola.
Y ahí yo entendí por qué cuando va un hombre solo frente en la vereda del frente, le grita un piropo a la mujer entra en pánico, porque es el mismo pánico que me dio a mí leer la entrevista de Felipe Ciudad de caer en la cárcel. Entonces, en ese momento dije, miércale, quiere decir que esto se llama empatizar. Yo no soy capacitado para entender el miedo de la mujer. Puedo empatizar y creerle y ponerme en su posición. Pero ahora entiendo por qué es tan sensible porque es tan sensible para la mujer el tema de el mijita, el no sé qué, el que le pase cerca, el que en el metro no sé cuánto, el que le grite, el que el piropo, el que esté solo. Es la proyección rápida a que te puedan violar.
A tu peor miedo.
Y cuando caes en la cárcel, y lo dice Sedac, sí, el peor miedo, en el minuto que te dicen, tiene cárcel, dice, miércale, me pueden violar. Todavía no te ha pasado.
Todas esas noches. Y además es el miedo permanente, noche a noche. No, y en el día también, bueno.
No, hay cosas...
Tremendo.
Tremenda, sí. Démosle un suma del tesores. ¿Qué más tenemos?
¿Viste el debate presidencial argentino?
¿Sabes lo que pasó? Me confundí.
Y lo viste, ¿no?
Me confundí, llegué esta mañana y me pregunta, Quique, ya si vi el debate y yo
es
me
quedé. Es que yo estaba esperando tu informe, ¿viste?
Viejo, que se me pasó el debate, pero he leído y ya. Estoy esperando Odisea esta noche.
No sé, si yo también he leído, pero yo quería el in situ.
Sí. No, pero tengo, hoy a las 10 de la noche en La Nación, el diario La Nación tiene un canal de televisión online.
Sí.
Y tiene las 10 de la noche, ahora cambiaron la hora, pero son las 10 o 9 Argentina, Odisea.
Ya.
Carlos Pañi.
Ya.
Odisea Argentina tiene un monólogo de 40 minutos que te quedas enterado hasta
ya, cómo, no necesitas.
Hasta cómo le fue a Belgrano de Córdoba. Ya, todo. ¿Qué es lo que pasa en Comodoro Pico, en la sala penal de la no sé cuánto? Que la elección en Córdoba. Carlos Pañi, Odisea Argentina, estupenda. Si no puede, va a estar en YouTube.
Ya, lo bueno.
Así que me preparo para Odisea hoy.
Me parece estupendo. Ya.
Y el próximo domingo es la en Buenos Aires, es que esta fue en provincia.
Ah, o sea, la buena del próximo domingo.
Es la última. Y yo me confundí leyendo Clarín en que era el domingo 20. Entonces, no atendí anoche.
Bueno.
Pique pavada.
A veces pasan esas cosas. Sí. Da vuelta a la página.
Se dieron muy duro, ¿eh? Se dieron muy duro Mauricio Macri y Alberto Fernández.
¿Eso te han contado? ¿O has leído?
He leído.
Eso
sería. La profesora Ravitch está con nosotros. Con corte pelo nuevo.
Está buena mocísima.
Muchas gracias.
Pero está con verdad. New look.
New look.
Con new look que le queda muy bien.
Oye, con una propuesta.
Eso es, una propuesta.
Con una propuesta.
Y seguí los consejos de José Río. También seguí sus tips.
¿Es fashionista?
Es fashionista, pero
no,
buena onda.
No soy fashionista.
Bien, me dio tips certero.
Aquí habría varios que nos pondríamos a la cola para algunas sugerencias, ¿eh?
Después te las puedo hacer en privado, Matías.
Muy bien. Ya,
vamos con los titulares. Esta mañana en Duna, el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, se refirió al aumento de la violencia en la zona y las manifestaciones de transportistas en la Ruta 5 Sur. En esa línea, el intendente declaró que, al no tener resultados en las investigaciones de los hechos de violencia, las instituciones están al debe y que existe una falla desde el punto de vista del Estado. Un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto de reforma constitucional para que Chile renuncie a la guerra como método de resolución de conflictos entre estados. La iniciativa cuenta de un puro artículo que modifica la Carta Fundamental, en el que justifica que nuestro país pueda hacer uso de la legítima defensa en caso de ataque bélico cometido por fuerzas extranjeras. Sin embargo, este derecho no podrá invocarse a fin de ejecutar o justificar un ataque bélico en territorio extranjero. El presidente Lenín Moreno y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo tras entablar una mesa de diálogo en Quito, y con esto le ponen fin a 11 días de violentas movilizaciones en todo el país. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario celebró el convenio al que llegaron ambas partes y que incluye la anulación del polémico paquetazo que su administración acordó con el FMI. Nicolás Jarry se estrenó con un triunfo en los dobles del ATP de Moscú a la espera de su debut en el cuadro de singles. El nacional disputará su partido mañana en el cuadro individual, donde Cristian Garín fue eliminado este lunes.
Muy bien, muchísimas gracias, Francesca Ravizza.
Que estén bien.
Gracias, Francesca.
Nos vemos.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos.
Dígame.
Me quedé pegado con el tema de la ex cátedra.
Ah, ya.
De ahí viene la infalibilidad del Papa. Cuando dicen, es la infalibilidad del Papa. Momento, Elena. Solo infalibilidad, que es dogma, cuando habla ex cátedra. Eso es.
Ya, pero no, ¿cuándo es ex cátedra? ¿Sabemos o no?
Sí, allá te vi. Declaración ex cátedra se considera una. Bajo el rango de solemne definición pontificia.
Ya, o sea, él dice, ahora voy a decir un dogma.
Tomen nota, muchachines, ya. Que voy a hablar ex cátedra.
Ex cátedra. Ustedes ya saben qué significa eso.
Exacto. Entonces, eso es. Cuando lo que habla es un dogma, es infalibilidad. En este caso. En este gobierno no se habla mucho de cátedra, porque el ministro Nicolás Monkever estaba hablando, parece que...
¿Cuándo?
No cátedra, porque dijo totalmente lo contrario a la misma hora. sobre esta, sobre sí, la que estaba en otra radio. Y
a lo mejor no hubo una comunicación previa, probablemente.
Lo que pasa es que estas son las cosas que a este gobierno le juegan un poquito en contra, que es un poquito sanguchito palta, claro, que lo apretáis y se rebalsa.
Se entusiasma.
Lo apretáis y es que sale por el lado.
Se entusiasma.
O sea, le pasó con las 40 horas, fue tanto el cantor del agua que tiró 41 horas. La FP vino el recurso al Tribunal Constitucional, no, esto es imposible, dos semanas, la encuesta, sanguchito palta, se rebalsa por el lado y el presidente dice, ay, a ver, es razonable lo que dice el presidente, lo que a mucha gente de su propio sector no le gusta es esa falta de convicción, un poquitito que aguante un poquito más la marca.
Claro.
¿Mm? Sí. Porque tú tienes, ahora insisto, creo que es hiperrazonable.
Es que encuentro que es súper distinto el caso de la salud versus el caso del pie para el departamento.
Pero a esto es lo que yo le llamo correr el cerco.
Sí.
Porque este hace dos semanas no era un anatema. No era tema. Era como si dijéramos que la tierra era cuadrada. No era tema en Chile. Y resulta que alguien va al Tribunal Constitucional y lo plantea y en una de esas dicen, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una comisión encabezada por el de Repeto. Sí. Para ver si la tierra es cuadrada.
¿Y en una de esas?
De ahí veremos lo que sale. Pero no quedamos en que no era cuadrada. No, pero es que hay ese. No estoy ridiculizando, obviamente, no, pero entiende. Estoy hablando no del caso, sino que es del concepto de este gobierno, que hay mucha
poco
gente.
Poco apego a los principios.
Tiene su propio sector, le molesta mucho. De Piñera es eso. Como diciendo, bueno, ¿estamos o no estamos convencidos? ¿Somos o no somos?
Se lo criticaron bastante también en el primer gobierno. Acuérdate, ahí hubo toda una polémica, una tensión con libertad de desarrollo, claro, también en su momento. Este gobierno ya estaba más tranquilo, pero claro, no, Barrancones fue.
Claro, pues.
En su momento.
Claro, que un
hay telefonazo. Hay muchos que lo señalan que fue como el principio del fin.
Que un telefonazo rompió, sí, con la institucionalidad y, sí, que, en fin, ambiental. Y el presidente Piñera se defiende, que no fue tan así. Pero ahí hay un punto. No es el fondo que es razonable, sino que el fondo conceptual de que si tú tienes o no tienes muy claro cuáles son tus líneas rojas.
Bueno, pero parece que algunas las tiene, porque por ejemplo el tema de la integración, según él, no es discutible.
No es discutible, pero le salió gente al camino porque tiene en su propio sector ya no solamente el ministro Echado, que abrió la puerta el domingo pasado a una eventual evaluación, sino tenemos a Sandón, tenemos a José García Rumino diciendo que en momento, si no están los votos, bueno, tanto así que le dijo, ¿sabe qué? Si no están los votos y usted manda igual el proyecto, vamos a votar a favor del proyecto, por lealtad, por orden. Pero, ¿por qué no negociamos mejor?
Claro, lo que pasa es que al parecer, y ahí es lo que critica también el ministro Larraín, es que al parecer sí estaban negociando. Y sí tenían a la dirección de presupuesto, tenían a gente del Servicio de Impuesto Interno y a un montón de grupos de trabajo negociando. Y que de alguna manera, cuando salieron los senadores, se adelantaron a esta negociación y en el fondo se entregaron. Entonces, claro, ahora la negociación es mucho más difícil.
Es una negociación muy difícil para el ministro Felipe Larraín hoy día. Entonces, el presidente sale con esta marcha atrás y prestándole toda la ropa a Felipe Larraín para facilitarle un poco la negociación, pero si dice que esa es la línea roja y la cruza después. Porque está también lo que ellos dicen, que es mejor perder con los principios, claro, que ganar pipquineando, porque los principios te sirven para el largo plazo. Entonces, es definición de principios la que a veces este gobierno le cuesta, sí, y le cuesta más hacer ánimo societatis entre su propia gente, decir, apiñémonos, agrupémonos, aperremos y perdemos, pero perdemos con las nuestras.
Bueno, lo que pasó en la Cámara de Diputados justamente con esta misma reforma, que en algún momento empezaron a aparecer varios grupos a decir, oye, es que si no se aprueba esto, mejor no sigamos. No sigamos adelante porque si no vamos a tener algo mucho peor de lo que ya tenemos. Entonces, ahora, eso se puso más difuso en el Senado.
Son diferencias, por ejemplo, ¿quién es distinta en ese sentido? La ministra Marcela Cubillo.
Es que...
Y por eso la ministra, sí, Marcela Cubillo la tienen la que le tienen. Se la tiene entre ceja y ceja. Sí. Porque Marcela Cubillo en todos sus proyectos, gane o pierda,
Esto es
lo que queremos porque estoy convencido. Es decir, conozco gente que le gusta un equipo como tú, que está en mala posición en la tabla. Y le gusta ese equipo. Y si bajan.
Aunque esté
colista. Y si bajan. Bueno, pero ¿qué?
Bueno,
sí,
está.
Es el equipo que me gusta, pues. En las duras y en las maduras. Entonces, por eso que hay gente derecha que no termina de reconocer a Sebastián Piñera como un propio.
Dicen que no ha pasado la prueba de la blancura.
Tú habrás escuchado, ¿no?
Sí.
porque otros se reirán diciendo que están dudando que es de derecha. Bueno, pues bien, hay gente de la derecha que sostiene que...
No, ahora, es una derecha acotada.
Claro, pero hay en su sector, hay sí. en su sector. Bueno, ¿qué definió el presidente Piñera hoy? Definió entonces... No negociable.
Nones.
Dogma. Habló cátedra. Sí, dice que...
Esto sí que no es negociable.
Integración.
Dándole dogma. Un tremendo espaldarazo al ministro Felipe Larraín.
Claro.
Sí.
Dogma.
Dogma. Y dijo, por otro lado, el tema de las AFP, en caso de enfermedad extrema, podría ser una excepción. Que la ley contempla ciertas excepciones y que quizás este sería un tema que se debiera introducir.
Razonabilísimo. ¿Vieron en las noticias el otro día el caso de una persona? 50 y pocos años, 60 años, con un cáncer grado avanzado, 3 creo que se llama, no quiero meter las patas, 4, no sé,
ya, pero bastante avanzado.
Y decía, mire, la verdad es que mi esperanza de vida, según los médicos, es tanta, uh-huh. es tal. O incluso había jubilado recién, estaba ahí. Entonces, la verdad es que yo quiero usar esa plata para mis quimios porque quiero adelantar mi vida.
O tener una mejor vida este poco que me queda.
Una sobrevida. Porque, y eso era hiper razonable.
Súper razonable.
Entonces...
Ahora, claro, hay que hacerlo bien.
Sí, pues, porque no terminemos los paquetes del Caribe.
Es que nosotros nos pongamos... No, claro. Que estoy súper enfermo.
No terminemos con el plasma, porque sí, ahí ya estamos en la B. Sí. Perdón. No quise decir eso. Ahí estamos en el plasma, ahí sí que estamos en el problema.
Lichi.
No, pero sí que no quise decir eso. Son de la B. Richie, no le haga bullying a la José. Que hay algunos auditores nuestros que están en ese, pasándolo mal.
Sí,
ya. 7:22, esto es Duna.
Nada personal.
Pido disculpas, no lees catalán.
Ya, cuéntanos de Cataluña.
Los catalán.
Sí, a catalán.
Los catalán, qué lindo hablan los catalán.
Me gusta a mí también.
Bueno, ¿tú sabes que este, el proceso?
Vamos
a hablar. ¿Por qué la Francesca Ravizza no más puede pronunciar bien? A ver, tengo menos sangre catalana que...
Yo tampoco.
Cero, pero igual es un proceso.
Ya, súper bien, dale.
Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que sucede que, como vimos hace un año y tanto, uh-huh. este proceso de independencia,
de emancipación
que llevó adelante por Carles Puigdemont.
Que el único que está ahí liberado.
No es Charles, ni es
Carles.
Carles Puigdemont. Sí. Que claro, que tal cual, que Carles Puigdemont está... quien era el presidente de la Generalitat,
¿no?
En su momento, claro, sí. Se fue a Bruselas, un poco prófugo de la justicia
no un poco, país, o sea, completamente claro, prófugo.
Porque se saltó la Constitución, a juicio de la justicia española, sí, ni más ni menos. Y no solo
básicamente inventaron un plebiscito, recordemos.
Exactamente, plebiscito que no
que
estaba...
Que era ilegal.
Exactamente, y un plebiscito que tiene bastante, y por lo que yo entiendo y lo que uno puede leer en la prensa española, tiene hoy día bastante más agua en la piscina que lo que tenía antes. Es decir, España un poquito juega con fuego en zapato chino, porque tiene que hacer respetar la ley, pero también atiza los sentimientos independentistas nacionalistas en Cataluña.
Que los ven, mira, están las
exactamente,
imágenes.
Exactamente.
Se tomaron el aeropuerto.
Los que salen a la calle no son necesariamente los independentistas, porque tú puedes ser unionista, por decirlo de algún modo, querer ser parte de Cataluña, de España, pero quieres que respeten también tu autonomía, tu independencia, dentro de la ley. Pero entonces,
ahora,
que no pasen por arriba del orgullo catalán. Hay cuidado con los límites. Bueno, pero hay una sentencia al procés.
Ya, muy bien.
Penas de entre 9 y 13 años para Junqueras y otros líderes que se les acusa por sedición y malversación.
Y no por rebelión, que eso es importante, porque si hubiese sido por rebelión, las condenas podrían haber sido hasta el doble de las que fueron.
Exactamente. Las prisiones, las más altas penas son por Oriol Junqueras, para Raúl Romellá, Joaquim Forn, que son, en este caso, prisión. 10 años y 6 meses, 12 años y 13 años. También para, bueno, hay otros que se fue nombrar a Turul, a Rull, a Jordi Sánchez, para Carmé Forcadell y para Dolors Bassa. Y el último es para Jordi Cuixart. Para ellos, todos ellos son prisión, son 9 personas prisión, el resto quedan inhabilitados por tiempos de 1 año y 8 meses por desobediencia. Estos otros son los que tienen prisión, sedición, malversación, sedición, básicamente ese es el delito que se les acusa por todo este proceso de independencia que están llevando adelante a través de este plebiscito que hicieron en su momento que no estaba permitido.
Y después, y recordemos también hubo 2 manifestaciones bastante violentas, la del 1 de octubre y una en septiembre también, que en el fondo hubo mucha violencia y por eso en algún momento se habló de rebelión, pero bueno, finalmente se descarta. Ahora, esta es una primera etapa, ¿puede haber una apelación de la condena?
Entiendo que sí, y tampoco hay juicio todavía con Carles Puigdemont.
Hay que extraditarlo primero.
Exactamente, estas son personas que están allí y que han enfrentado a la justicia.
Ahora,
y que
qué raro, realmente. Si bien hay una comunidad europea, una Unión Europea, es curioso cómo opera el tema de las extradiciones, habiendo como toda
uno
una...
Uno supondría que sería
que
más fácil, ¿no?
Más expedito, ¿no?
Claro, estando en Bruselas, además, que es la capital, ahí, por así decirlo, la capital allí mismo. Así que el Tribunal Supremo ha impuesto estas penas a los independentistas catalanes condenados por sedición en este juicio del proceso que lleva adelante y que seguramente trae muchos problemas a la... Se le pidió a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español socialista, que se... Porque la izquierda más radical, incluso que no sean catalanes, apoyan no necesariamente el proceso de independencia, sino que la autonomía, el respeto a la autonomía, que la condena es absolutamente, dicen ellos, exagerada. En cambio, el presidente dice, no nos vamos a meter, este es un fallo de la justicia.
El presidente estaba complicado porque los socialistas siempre han contado con los votos de los catalanes, de los independentistas, autonomistas, o llamémoslos como queramos, para conformar gobierno. Entonces, claro, también está en un escenario bastante complejo, Sánchez.
Así es. Así que esto fue el Tribunal Constitucional que les había dicho que no se hiciera este plebiscito y se hizo igual desobediencia. ¿Te acuerdas que en un momento los policías trataron de paralizar?
Llevarse las urnas, se querían llevar las urnas. Y ahí los atacaron.
Claro, y la verdad que fue tan grande que fuera imposible oponerse, porque la verdad que podía... Hay gente en Cataluña que dice, si es que fueran otras épocas, donde las cosas se arreglaran de otra manera, probablemente esto en otro siglo, estaríamos hoy día en una guerra. No es el caso, porque hoy día las cosas se resuelven de otra manera, idealmente, pero esta es una tensión muy grande que hay entre Cataluña y el resto de España. Ahora, los mismos catalanes están muy divididos porque hay algunos que sostienen que Cataluña sin España no es lo mismo. No. Cataluña no estando en Europa probablemente...
Ahora, España sin Cataluña tampoco es lo mismo, porque es uno de los... No sé ya cómo se llaman estados, no sé, más prósperos de España.
Sí, una autonomía.
¿Autonomía?
Una autonomía, sí. Probablemente la más próspera.
Después del País Vasco,
por ahí. Pero bueno, pero es que se necesitan ambos. Sí. ¿Cuánto ha beneficiado a España entera, el conjunto de España hoy día, el haber estado en Europa los últimos años? ¿Cuántos aportes económicos tiene?
Entonces, sobre todo en la primera parte.
Exactamente.
Fue fundamental.
7:28, estás en Duna.
Nada personal. Felipe.
Felipe Osedax, buen punto, muy buen punto. Tú tuviste una entrevista anoche.
Una entrevista que, en Canal 13, 13 que yo no y la, también no una... una.
Esa leí yo la entrevista a La Tercera.
Sí, yo también leí la entrevista a La
Tercera. Que es muy impresionante.
Y bueno, lo de Canal 13 no lo pude ver entero, vi solo parte y va, bueno, un poco en la misma línea. Y bueno, básicamente es la historia de este joven. Desde el principio él decide no hablar de su compañero expresamente y cuenta desde el momento en que ve al hotel llegar a su amigo con esta persona que lo seguía hace mucho rato y le dice, tú no puedes subir sin pagarme, pero ¿por qué te tiene que pagar si no ha pasado nada? No, porque llevo 10 minutos persiguiéndolo y eso tiene un precio. Y en eso trata de inmovilizarlo y después, bueno, se da cuenta que la persona está muerta. Y ahí empieza todo este calvario, donde lo toman preso, donde estuvo absolutamente aislado. Hubo meses en que ni siquiera salía...
6 meses sin salir de 14 metros cuadrados.
Sí, de esta celda que compartía en ocasiones hasta con 80 personas.
con mafias indias, con gente de todas las nacionalidades, donde lo amenazaron de muerte, donde pasó las de Kiko y Caco.
Sí, muy, muy. Yo encontré tremendo el bueno, cuenta también que está escribiendo un libro. Que le ha servido de alguna manera como para contar todo lo que está pasando y de alguna manera que la gente sepa por lo que se pasa. Y también este tránsito que ha tenido, porque claro, cuando él llega a Chile, la familia lo va y lo recibe, y él dice, no, está todo bien, como tratando de tranquilizarlo, pero en verdad el tipo tenía toda esta historia adentro. Está tremendo.
Claro, y esta pesadilla la cual vivió Siadak también se alimenta por lo solo que estaba, por lo lejos que estaba, y porque los propios guardias, los propios gendarmes, por llamarlo de algún modo, lo amenazaban y le decían, ¿tú crees que puedes venir aquí y matar?
Y le hacían una mímicas como de la horca, sí.
Exactamente, le hacían sentir que iba a morir en la horca. Entonces, ahora, una cosa interesante fue el apoyo que sintió siempre del cónsul chileno, sí, en ese lugar, que parece que estuvo muy puesto siempre desde muy luego, y luego llegó a parte de la familia, decía que su padre y su hermana, y bueno, con altos y bajos que uno puede imaginar. Y lo que no entra mucho en detalle, no sé si en la otra entrevista televisiva, pero al menos en la de la tercera no, el cómo, de hecho, se niega a contar cómo llegó, cómo salió, porque recordemos que él estaba esperando una apelación. Sí. Estaba esperando, no sé si estaba en una libertad condicional o estaba esperando una apelación, exactamente.
No había terminado el proceso.
No había terminado el proceso para nada, y él tenía que esperarlo, y la verdad que no tuvo confianza en qué es lo que iba a pasar, y fue recomendado por no dice exactamente quién, pese a que ahí nombra a su abogado.
Sí, a Jorge Bofill.
Jorge Bofill, que lo
asesora. Le agradece especialmente a Jorge.
Claro, lo asesora muchísimas cosas. Y él decide en algún momento venir, no lo dice en la entrevista, sí, pero no. Arrancar y venir. Arrancar y venirse a Chile. Y de hecho, ¿te acuerdas que hubo algunas dudas de qué pasó con su pasaporte, con qué tipo de pasaporte entró, dónde se lo dieron, cuál? Pero esas dudas quedaron ahí. Él no habló nunca más porque él se radicó en Concón.
Sí, a escribir
y a sanarse del tremendo drama que vivió durante un año. Estuvo 15 meses en total, ¿no? Ahí 15 meses y 11 días, si no me equivoco, no me falla la memoria, que es lo que dice en la entrevista de la tercera, que estuvo este hombre en Kuala Lumpur, en una cárcel que uno se la puede imaginar.
En la entrevista de Canal 3, en algún momento dice que él pedía a Dios morir durmiendo. Porque imaginarse la horca que cuando le hacían, no, era demasiado para él, que estuvo enfermo de la guata siempre, que los platos les entregaban unas comidas con hongo, Matías. Entonces, claro, estaba lleno de infecciones, de parásito. ¿Realmente?
Si uno ve Expreso Medianoche, que es película
de... Sí, pero, yo encontré mucho... O sea, prefiero Turquía que Malasia después de esto.
Uno se imagina... Más o menos se proyecta lo que tienen que vivir estos dos muchachos, Fernando Candia y Felipe Osiadak. 7:33, 33 minutos, estás en Duna.
La persona. Francesca
Ravizza, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? ¿Tanto tiempo?
Sí, estamos de menos ya.
Oye, les vengo a hablar de deporte ahora. ¿Se enteraron que Alexis Sánchez y Gary Medel se lesionaron?
Sí.
Fueron liberados, también fue liberado Paulo Díaz a pedido de River Plate, también Fabián Orellana. Bueno, pero Alexis Sánchez lo está pasando, o sea, pensábamos que Alexis Sánchez estaba teniendo un renacer en el Inter de Milán, estaba sintiéndose más cómodo, se había recuperado de las lesiones, y ahora de nuevo tuvo que salir lesionado ante Colombia, ya se confirmó el diagnóstico, es una luxación de tendones peróneos de tobillo izquierdo.
Peróneos.
Con compromiso retináculo. Esa es el parte médico. Igual, ahora, ¿qué significa?
Igual que tiene un peróneo
retináculo.
Retináculo.
Es difícil. Y más encima hoy día Reinaldo Rueda encendió aún más las alarmas porque dijo, podríamos perder a Alexis por 2 o 3 meses. Es una lesión en la que incluso podría ser causal de operación. Podrían operarlo, si es que, bueno, ahora lo están evaluando en el Inter de Milán, van a estar el cuerpo médico viendo la situación, pero incluso podrían operarlo. Y si es que nosotros nos vamos a este calvario que ha ido viviendo Alexis Sánchez, ya van 2 años desde que el físico le juega una mala pasada. Alexis Sánchez tiene 30 años, en diciembre, el 19 de diciembre cumple 31. No es un jugador viejo, pero tampoco está...
Tampoco es un lirio.
Claro. Entonces, esto empezó a ocurrir cuando coincidió con su salida del Arsenal al Manchester United. Esto fue el 29 de noviembre del 2018. Nos tenemos que remontar a esa fecha cuando sufrió un desgarro en los isquiotibiales y estuvo un mes y dos días sin poder jugar en el Old Trafford. Recordemos que Alexis Sánchez llegó como el jugador más caro de la Premier, llegó utilizando la camiseta número 7, que la usó David Beckham, que la usó Cristiano Ronaldo.
En los videos, ¿te acordás? Tocando piano.
Tocando piano, llegó como la gran figura y las lesiones empezaron a hacerle daño, no solamente en lo físico, y sino no solo que también.
Las lesiones, también porque un equipo que no estaba ni para atrás.
Pues, claro, pero ahí partieron las cosas para Alexis Sánchez. Después, cuando empezó el 2019, nuevamente tuvo una lesión muscular, 13 días fuera. Esta vez fue en un partido contra Reading. Y ya había vuelto, este fue el partido que volvió después de 58 días sin jugar por la primera lesión. Vuelve, se lesiona, 13 días más fuera. De hecho, ese partido había jugado bien, le había hecho una asistencia a Lukaku, con quien ahora compite en el Inter de Milán, fuera. Y después, en abril, nuevamente fuera, 43 días, distensión del ligamento medial de la rodilla derecha. O sea, más encima no han sido siempre las mismas lesiones, son distintas partes del cuerpo en las que ha ido teniendo problemas Alexis Sánchez. Y recordemos que el colmo de lo que le pasó a Alexis Sánchez, cuando se estaba recuperando la lesión de la rodilla, ¿se acuerdan que se hizo una herida? Cuando estaba haciendo la recuperación, como una máquina, se hizo una herida en el pie con una infección, porque era una parte con filo, sí. Y peligroso su participación en la Copa América. Después, cuando finalmente pudo jugar la Copa América, todos pensamos que ya había vuelto Alexis, había reencarnado. Eso puede ser después. Y cuando estábamos disputando el tercer puesto ante Argentina, estuvo solamente 15 minutos en la cancha porque de nuevo sufrió una lesión en los isquiotibiales. Así que Alexis Sánchez no lo está pasando nada de bien. Menos ahora, que más encima estaba volviendo al Inter de Milán, se suponía que se estaba reencantando, estaban empezando a encontrarle estaban empezando a encontrar un espacio en la oncena, poco a poco iba a empezar a ser titular, y bueno, esto al menos 3 meses podría estar fuera. Esperemos que sea menos, esperemos que no se tenga que operar. Y esto genera un problema aún más grave en la selección chilena, porque ahora ¿quién va a ser el capitán? Rueda dijo que Gary Medel...
Más grave que no juegue Alexis...
Es más grave, pero esto ahora, si nos vamos como a lo más mundano.
Claro, sí.
Si nos vamos a lo más mundano, ahora ¿quién va a ser? Gary Medel no está. Si no estaba Gary Medel, que fue el que confirmó Rueda, tenía Alexis Sánchez. Sí. Paulo Díaz, que ya lo ocupó la última vez, se fue liberado. Le queda solamente el Guaso Isla, como uno que no está metido en el conflicto Bravo Vidal.
Un histórico
que ya superó la centena de partidos, pero Rueda no lo quiso confirmar porque no quiere que le pase el mismo problema que le ocurrió con Charles Aránguiz, que le dijo: no me quiero meter en problemas, no quiero ser el capitán. Entonces, ¿quién podría ser el capitán? ¿Va a ser Bravo? ¿Va a ser Vidal? Si es que elige a uno de ellos dos, quiere decir que se está
inclinando por uno. Uno cada tiempo. Ya, salomónico.
¿Qué está ahí?
Ah, para pelear que el primero.
Ya está, así que bueno.
Oye, tiene cosas simpáticas todo el partido con Guinea. Primero, que no parece que no quiere jugar nadie. ¿Qué Guinea es?
¿Nueva?
Hay 3 Guineas. Bueno, 9 Guineas es otro. Sí. Pero no sé si existe como república, como país de Guinea. Pero está la Guinea Ecuatorial, sí. Está República de Guinea y está Guinea-Bissau. Todas están en la costa oeste de África. Fíjate que jugamos contra la República de Guinea, que es el país más grande de los dos. Es un país que está al lado de Sierra Leona. Guinea-Bissau y Guinea son vecinos. Y Guinea Ecuatorial queda mucho más lejos, queda más abajo de Camerún, por así decirlo. En el Golfo de Guinea, exactamente. Y hay una cosa, un dato interesante. ¿Sabes quién juega en Guinea?
¿Quién?
El hermano de Pogba. Esto es como el Festival de Viña, cuando venía el hermano y otra vuelta. Bueno, el hermano de Pogba.
El hermano de los Bichis también vino.
Claro. El hermano de Pogba juega ahí porque es un jugador que los Pogba, la familia Pogba,
¿son de Guinea?
Se fueron muy chiquititos a Francia.
Uh-huh. ¿Y este se quedó?
No, porque este no deslumbró tanto como para jugar por Le Bleu. No como Paul Pogba, que sí jugó. Este muchachín ha andado por distintas partes, ha jugado en varias ligas francesas, jugó, qué sé yo, en España, por ahí. No es tan bueno, nunca clasificó para jugar por Francia. Y seguramente después, cuando vio que ya no tenía espacio ahí, bueno, decidió formar parte de la selección de Guinea. Así que son curiosidades, son detalles de un partido que nadie quiere jugar.
¿Iba a jugar en este partido? Sí, no sabemos.
No, no tengo la alineación de Guinea todavía, no sé. Ni sé quién va a ser el capitán tampoco. ¿Ah? Así que
son cosas que... encontraba buena la historia, me fue entusiasmando.
Está buena la historia, está buena la historia, pero es que me parece que estaba con alguna lesión. Creo que el muchachín no va a jugar.
¿El muchachín papá?
Pero no digan a nadie, porque si no, no van a tener entrada. Ya. Hay que decir que juega Pogba, no hay que decir que el hermano.
No hay que decir que Pogba.
Una vez el papá de Julio Iglesias vino de jurado Viña. Ah, Julio Iglesias, sí, no, pero. Sí, el papá de Julio Iglesias.
Simpático.
El hermano John Travolta, el hermano de los Bee Gees.
Andy Kip se llamaba el hermano de los Bee Gees.
Tenía sus cositas,
sí,
tenía
que pegar sus canciones.
Tenía sus cosas, sí, no. Francesca Ravicha, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Igual tú, pues. ¿Qué escuchamos? Los amigos.
Escuchamos 50 Ways to Leave You de Paul Simon.
Mira tú. Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te parece?
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Ahora estás más cerca de llevar tu estilo de vida aún más lejos. Conoce el piloto de Riesgo Leguía en el corazón del barrio del Golf. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina. En Hotel Bosque de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosque de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Exportaciones, Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con la asesoría de un grupo de expertos. Senator International, First Class Global Logistics, senator-international.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido como el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Sea cual sea tu negocio, Transbank es la opción más conveniente de Chile. Hazte cliente en transbank.cl.
Y si eres parte de los que lideran el rubro de la construcción, inscríbete en cchc.cl para el Día de la Reflexión por la Seguridad este 5 de noviembre. Cámara Chilena de la Construcción, construir Chile es obra de todos.
Buena esta canción. Bueno, pausa y ya volvemos.
Esto es una.
Nada personal.
Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Revisamos el tiempo rápidamente para ir con nuestro entrevista.
Sí, en Santiago para mañana 8 y 21 grados, en Valparaíso 12 y 18. Lluvias desde Chillán hasta Valdivia. Después sol.
Perfecto, ya está con nosotros Giovanni Calderón, lo presentamos porque luego ya vamos a conectar con TVN, con Canal 24 Horas. Giovanni Calderón es el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Tú vienes, bueno, viene llegando Giovanni de San José de Costa Rica, ¿no?
Así es, la PRECOP.
La PRECOP.
Que es una instancia que, como su nombre lo indica, precede tradicionalmente a las conferencias de las partes que se realizan en distintas partes del mundo. Tiene una lógica un poco como de los mundiales, la COP. Uh-huh. Le toca en una oportunidad Europa, en otra oportunidad Oceanía, en otra oportunidad América, en esta oportunidad le toca a América. Brasil está comprometido y finalmente cuando ellos se bajan, uh-huh. Chile y Costa Rica levantan sus candidaturas y a través de conversaciones diplomáticas y la ministra Carolina Schmidt y la gente de Cancillería se logra la sede para Chile y la PRECOP queda radicada en Costa Rica.
La división salmónica.
Exacto.
La pre,
tal cual.
Van a previar a Costa Rica y aquí el post.
Exacto.
Y esta previa COP, PRECOP, qué busca? Llegan, me imagino que no van todos los líderes, pero van representantes de todos los países. Sí. ¿Cómo funciona?
Mira, esa es una súper buena pregunta, porque existe como la sensación de que todo se resuelve en la COP, de que llegan los delegados y ahí discuten y ahí resuelven. La verdad es que este es un proceso continuo, no se ha parado nunca. Por eso la ministra Caroline Schmidt tiene mucha razón cuando dice: tenemos que terminar con el tiempo de las negociaciones, porque llevamos prácticamente 25 años en negociaciones, salvo el protocolo de Kioto, que fue el primer instrumento que estableció obligaciones para los estados en términos de reducción de emisiones. Todo lo demás ha sido negociaciones, y estamos a puertas de cerrar ese proceso, que es lo que debería ocurrir en Chile. Y en este proceso continuo hay negociaciones formales, por ejemplo, a mediados de año, digamos, en Bonn, en Alemania, tiene lugar siempre, todos los años, una negociación intermedia, un periodo intermedio en que las partes se reúnen formalmente y avanzan en las negociaciones. En la pre-COP no hay negociaciones formales, pero sí hay acercamientos informales, conversaciones bilaterales, reuniones multilaterales. Había representantes de todos los estados, pero de la mayoría, en tres reuniones multilaterales sobre temas súper relevantes, como por ejemplo el artículo 6 famoso sobre el mercado de carbono.
Dame un segundo, Giovanni Calderón. Recibimos la posta desde Canal 24 Horas. Gracias, Pati Venega, para comenzar esta transmisión conjunta Radio Duna y Canal 24 Horas.
Bueno, Giovanni nos estaba explicando cómo funciona esta pre-COP, que en esta ocasión fue en San José de Costa Rica, y nos explicaba que ahí básicamente no se toman resoluciones, sino que hay más conversaciones. ¿Qué avance en concreto hubo en esa previa?
Mira, el Acuerdo de París tiene un, entre comillas, una especie de reglamento, que es el famoso libro de reglas. ¿Qué es lo que debiera cerrarse en Chile, particularmente en lo que respecta a lo que te decía, que es el artículo 6, que es el que tiene que ver con el mercado de carbono? ¿Cuál es la importancia de que ese artículo se cierre y que finalmente tengamos claridad del mecanismo económico, digamos, que va a regir estas obligaciones de los estados a reducir emisiones? Que el sector privado tiene que involucrarse fuertemente en la reducción de emisiones, porque finalmente esto es algo en lo cual tiene que comprometerse todo el mundo, no solamente los estados. No basta con el compromiso del Estado. Y para eso hay que crear un mecanismo financiero y un mecanismo de mercado, que es precisamente el que está regulado en este artículo 6. Ha costado mucho sacar esa disposición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En estas reuniones hay reuniones bilaterales entre los países que tienen distintas posiciones, por ejemplo, en este caso Brasil, la Unión Europea, y se avanza en las conversaciones para llegar a un texto, porque lo que finalmente se va a aprobar en Chile es un texto, un acuerdo internacional que viene a complementar el Acuerdo de París para poder implementar lo que ahí se compromete.
Es un poco lo que en otras cumbres se llaman los Sherpas, aunque van avanzando.
Exactamente, algo es,
o sea, que te ayudan a llegar a esa cumbre el día que nosotros vamos a ver la foto a la Copa aquí con todos los grandes de los peces gordos. Este es el camino previo, el que los sherpas van subiendo a la cima, que es dura, que es difícil, que hay que hacer la carga complicada, negociar los puntos.
Mira, y para darte un ejemplo súper concreto, Chile, por ejemplo, ha llevado adelante la discusión sobre océano, ha puesto en el tapete la discusión sobre océano en la temática de cambio climático. De hecho, por eso el presidente ha dicho, queremos que sea una COP azul, y se ha trabajado fuertemente para eso. Bueno, Chile ya está pensando en la próxima COP, en la COP que va a tener lugar en Glasgow, y los negociadores que están especializados en el tema ya tuvieron contacto con los negociadores de Gran Bretaña para ver cómo se hace el traspaso de esta nueva perspectiva que se incorpora a las discusiones climáticas. Entonces, ya hay una, como tú bien dices, digamos, hay sherpas que van ayudando a alcanzar esta cima, que es lo que vamos a suscribir en diciembre.
Y en estas reuniones previas, ¿se ha visto cierta disposición a países que tradicionalmente no son muy favorables a este tipo de acuerdos, tipo Estados Unidos, China, para alcanzar un acuerdo en este sentido?
Sí, han manifestado, mira, yo te diría que China y Estados Unidos no son los países que más se resisten. Yo creo que
¿Cuáles son los duros?
Yo creo que son los países petroleros, y por razones obvias, porque lo que promueve particularmente la COP es la transformación de la matriz económica, en el fondo. Claro. O sea, pasar de una matriz de crecimiento basada en la quema de hidrocarburos a una matriz de crecimiento basada en energías limpias. Uh-huh. Eso es básicamente el fondo del tema. Y en eso, naturalmente, que los países que ven afectados sus intereses resisten más a este cambio, en el cual en todo caso existe consenso de que científicamente está acreditado que el fenómeno ya está produciendo efecto. O sea, aquí no hay vuelta atrás. Si la humanidad no avanza en eliminar la quema de hidrocarburos como fuente de energía, por ejemplo, finalmente vamos a alcanzar ciertos niveles de temperatura que van a ser incompatibles con ciertos efectos ecosistémicos, digamos.
Giovanni Calderón, tú que estabas ahí en San José de Puerto, de Costa Rica, en esta pre-COP, ¿pudiste sociabilizar con gente que representaba otros países respecto de esta meta de cumplimiento de la descarbonización 2040 que Chile se ha comprometido? ¿Cómo andamos ahí en la firme? ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué tan ambiciosa es esa meta que se ha puesto Chile?
Mira, lo primero es que hay un reconocimiento, y esto es importante que los chilenos de pronto no sabemos. Acaba de anunciar el presidente Trump que a lo mejor se firma el acuerdo con China en Chile. Eso sería una cosa, digamos, extraordinaria. Bueno, en materia de cambio climático hay un reconocimiento al liderazgo que ha llevado adelante el presidente Piñera. Se mencionaba mucho, por ejemplo, este acuerdo que se suscribió en la cumbre climática en Nueva York, donde 65 países se comprometen a la descarbonización al año 2050. Descarbonizar un país, eliminar, digamos, compensar y llegar a la carbono neutralidad, es un desafío gigantesco. Puede parecer, digamos, algo, al 2050 está a la vuelta de la esquina. Son 30 años, un poquito más de 30 años, donde tú tienes que transformar básicamente tu matriz energética y además el transporte, que es el otro gran aportante, digamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay un tremendo reconocimiento al hecho de que ya haya un bloque importante de países de la COP que hayan suscrito esta convicción, digamos, y este compromiso de llegar a la carbono neutralidad al año 2050.
Pero Chile es 40 o 50, yo ya me quedo.
No, lo que pasa es que no hay que confundir dos cosas. Primero, la descarbonización es la eliminación del carbón de la materia energética. Eso es al 2040, donde el gobierno ha suscrito un acuerdo con... La carbono neutralidad es otra meta. Claro, es otra meta que es más compleja, porque no es solamente, como te digo, la industria de la energía, y no es solamente el carbón, porque lo que se ha suscrito, eso también es un avance gigantesco, digamos, en 5 años, en este acuerdo que ha suscrito el presidente Piñera con las empresas generadoras de energía, en 5 años salen las 8 centrales a carbón más contaminantes.
Eso es carbón 2040.
Eso es carbón 2040.
Descarbonización carbón neutral 2050, y eso es todos los...
Eso es la economía, fósiles. Es la economía total, claro, es toda la economía que logra, porque no es que tú dejes de ocupar petróleo o gas natural, por ejemplo, sino que logras equilibrar tus emisiones con tus captaciones.
Bueno, y eso se hace mediante distintas formas, también comprando estos bonos verdes.
Exactamente, eso es mecanismo de mercado, pero hay distintas fórmulas. Para nosotros puede ser incluso un poco menos complejo de lo que puede ser para economías mucho más desarrolladas y que son muy carbono dependientes. Chile, por ejemplo, ha avanzado, otra cosa que se le reconoce mucho a Chile internacionalmente, ha avanzado en la descarbonización de su matriz energética. Hoy día tiene mucha más participación de las energías renovables no convencionales de las que tenía hace una década.
20 tenemos, ¿no? 20% hoy día.
Es variable, porque el tema de la matriz energética es bastante complejo, las energías entran y salen del sistema, pero en general se ha avanzado muchísimo más de lo que había hasta no hace mucho, y eso gracias a políticas de Estado que atraviesan distintos gobiernos y en las cuales el gobierno anterior y el actual gobierno, el presidente Piñera, han sido muy coherentes, se han impulsado con mucha fuerza, como también la electromovilidad, otro punto en el cual a Chile se le destaca mucho a nivel internacional.
Eso es básicamente este viaje que hizo a China el presidente, entre otras cosas, a negociar para traer buses.
Chile es el país del mundo, después de China, que tiene más buses eléctricos circulando.
¿Porcentaje del parque o número redondo?
Número en neto, digamos. Sí. Es el país del mundo que tiene más desarrollado la electromovilidad, el transporte público, después de China. China, naturalmente, que además ellos son los grandes productores, en este minuto, de vehículos eléctricos. Entonces, hay un reconocimiento a Chile, eso a nivel mundial. Me tocó verlo incluso en la Copa anterior, en Polonia, en Katowice, cuando en el side event, que se llama, sobre electromovilidad, se destacaba el liderazgo de Chile a nivel mundial y en Latinoamérica junto con Costa Rica. Son los dos países que han desarrollado políticas de electromovilidad más avanzadas y que ya están implementándolas, digamos.
Oye, aquí se dice que van a venir 30.000 personas a la COP.
Aproximadamente.
Tú estuviste en la última COP de Polonia y estuviste en esta pre-COP de Costa Rica. ¿Qué tal es el ambiente? ¿Qué es algo que te permita proyectar lo que va a suceder acá?
Sí, a ver... ¿Tú dices en cuanto a resultados o en cuanto al ambiente?
No, el resultado ya nos ha esbozado, sino que a lo que se va a producir como evento país. Sí.
Mira, en Katowice, el centro, el venue que se llama, estaba ubicado prácticamente en el centro de la ciudad, pero estaba todo bastante bien estructurado para no generar grandes impactos viales. En Chile, el hecho de que esté un poco fuera del centro de la ciudad, no está, está dentro de la región metropolitana, es cierto, y dentro de una comuna grande y cerca del centro de Santiago, pero no está en el centro de Santiago, yo creo y espero que no produzca, grandes impactos viales, como eventualmente sí puede producir, por ejemplo, la EPEC. Tú imagínate lo que significa tener en Chile a Xi Jinping, a Putin, a Trump, todos con su seguridad, etcétera.
Pero es menos gente a EPEC que COP.
Mucho menos gente a EPEC que COP, pero por la ubicación de los eventos puede generar algún impacto mayor, a diferencia, como te digo, de la COP, en que además yo creo que ha habido mucha preocupación del gobierno en el sentido de no causar grandes dificultades a la comunidad, digamos, a la ciudadanía.
Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, que viene llegando de Costa Rica, esta pre-COP, nos adelanta lo que va a ser esta actividad fin de año en nuestro país. Muchísimas gracias por haber venido, Giovanni.
Gracias, Giovanni.
Muy bien. Y así nos despedimos de esta transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas.
Sí. Nos despedimos nosotros también, ¿cierto?
De nuestra audiencia radial.
Sí, pero ya viene Terapia Chilensis, antes de que, para que no se vayan, digo, con Héctor Soto y Daniel Labarca. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, Paul Simon.
Que tengan un muy buen día.
Exactamente.
Gracias, chao.